¿Quieres sacar más provecho de las enseñanzas de Ignacio y Nubia Hughes? Conéctate con nuestro ministerio a través de nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe totalmente gratis en App Store y Google Play. También puedes seguirnos en las redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram como MPFCCC. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Ministerios Palabra de Fe y no olvides darle like, comentar y compartir. Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan...
Desde la capital de la Palabra de Fe, al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Muy bienvenido a su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe. Les habla Ignacio Hughes. Vamos a dar una oración y vamos a empezar y vamos a desatar el poder de Dios a través de la oración. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por cada persona, cada oyente, cada persona que oye esta enseñanza a través de cualquier medio, radio, internet, CD, cualquier medio. Gracias te doy, Señor. Internet, en el nombre de Jesús, gracias por la gente que nos ve por internet, diferentes partes del mundo. Padre, quiero agradecer en el nombre de Jesús también por nuestros socios. Gracias, Señor. Gracias que tú estás trayendo y manifestando bendición día tras día en sus vidas. Sus siembras traen cosechas abundantes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy la alabanza y el honor a ti y te doy gracias de antemano por ello. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado estudiando una serie titulada ¿Cómo ser feliz y cómo vivir en el gozo del Señor siempre? Y hay muchas cosas que la Biblia habla. Gloria a Dios. Fuera imposible, yo creo que tendría que hacer una serie de 100 CDs o 100 grabaciones, 100 sesiones, pero le estoy dando puntos básicos. Yo le estoy compartiendo a usted lo que el Señor nos ha revelado, lo que Dios me ha revelado a mí, a mi esposa Nubia, y cómo nosotros hemos aprendido a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ha enseñado y hemos puesto por obras todas estas cosas. Es algo que Dios ha hablado a mi corazón y yo lo he compartido a través de los años en diferentes sesiones. He tenido la oportunidad, por la gracia de Dios, déjeme decirle esto como un testimonio. Y voy a usar, ahí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, y esta es la historia del el ex endemoniado gadareno. Normalmente nos referimos así, el endemoniado gadareno, porque es, a veces las Biblias traen un subtítulo antes de cada capítulo, pero el hombre fue liberado. Entonces, dice la Biblia que después de que él fue liberado, cuando el Señor dice en Marcos capítulo 5, verso 18, dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mira el 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas, aquí dice, cuéntales, está hablando de que testifiquemos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Bueno, es lo que quiero hacer y es lo que he estado haciendo en estas series. Pues, todo esto que yo le estoy hablando son cosas que no oímos a alguien en el internet o en la televisión o leímos un libro y luego inmediatamente estamos sacando una sesión. Es lo que hace la mayoría de los ministros. No dejan que Dios le hable a su corazón. Y está bien, yo oigo otra gente, yo necesito alimentarme. Pero primordialmente, yo no puedo vivir de la revelación de alguien más. Yo tengo que hacerla parte de mí. Hay pastores que han aprendido de mí, gloria a Dios por ello. Y hay ministros que han aprendido y siguen aprendiendo de mí. Pero uno de ellos, y lo digo así, puede que haya otros también, pero lo digo así porque él mismo me lo ha transmitido. Y lo puedo ver en su vida personal y en su vida ministerial. Pero hay un pastor ahí en el área de Los Mochis, Sinaloa, Pastor Luis Valdés, que una de las cosas que me platicó es esto. Él oye mis series, le mandamos las series y nos ve por internet y las enseña a su congregación. Pero lo que él hace, él las oye para él primero. Deja que el Señor le hable para que ya no sea una revelación que aprendió de Ignacio Hughes, sino que sea una revelación que viene directamente del Señor hacia su vida. Entonces, él vive primero esto, él las pone por obra. Y a eso me refiero. Usted puede aprender de mí, pero es hasta que, en el caso mío como ministro, yo no puedo darle un alimento regurgitado nada más. Un alimento que nada más alguien lo masticó y me lo pasó a mí, yo medio lo mastiqué, ahora se lo voy a dar a usted. Yo no puedo hacer eso. Y hay muchos, muchos ministros que yo conocí y he conocido, y hay unos que conozco todavía y otros ya no están, ya se fueron al cielo con el Señor. Pero eso es lo que hacían y hacen algunos. Nada más ven el libro de alguien, leen el libro de alguien, e incluso agarran el libro de alguien y lo enseñan en sus clases para ya sea matrimonios, varones, estudios bíblicos, pequeños grupos, etcétera. Agarran un libro de alguien y de ahí enseñan sin ser una revelación para ellos primero. Entonces, eventualmente, cuando vienen pruebas y circunstancias, no vencen esas cosas y se desaniman, y entonces es cuando empiezan a dudar la palabra. No hay gozo en ellos, no hay un gozo perpetuo, no hay felicidad. ¿Por qué? Porque está basada en la revelación de alguien más. La palabra tiene que ser una revelación para usted personalmente. Amén. Entonces, yo le estoy dando esto y le estoy contando esto como un testimonio de cómo en estos años la palabra de Dios. Déjeme comentarle algo. Yo empecé en el pastorado en el año del 2004, en el año del 2004, en febrero del 2004 empecé mi primer servicio en la mañana y en la tarde, ya de tiempo completo, el primer domingo de febrero. Mi hijo Anthony, el mayor, nació en julio. Entonces, para el tiempo que tal vez usted va a oír esta grabación del 2018, si usted la oye antes de julio, pues mi hijo está a punto de cumplir 14 años, el mayor de ellos. Y si la oye después, pues después de julio, del 28 de julio, es que ya cumplió los 14 años. Entonces, tengo esos años en el pastorado. Perdón, pero en el ministerio, empecé en el año 2001, inmediatamente aprendiendo de fe, recibiendo revelación de lo que es el mensaje de fe y aprendiendo los principios bíblicos de fe. Siempre he sido, me he caracterizado, y lo digo esto por la gracia de Dios, me gusta estudiar, me gusta meditar estas cosas, y empecé a pasar tiempo en la palabra de Dios por horas. Vivía en la ciudad de Mesa, Arizona, trabajaba, tenía un trabajo en una compañía de pintura, y antes de eso trabajé en una compañía donde esa fábrica hacían los chalecos que se le conoce como chalecos antibalas para los policías, soldados, etcétera. Y en ese trabajo entraba a las 5 de la mañana y salía a las 5 y media, trabajaba 12 horas por 4 días. Y a veces nos pedían que trabajábamos tiempo extra el viernes. Pero los días que no trabajaba tiempo extra, entonces dedicaba para estudiar. Gran parte del día durante la mañana me gustaba estudiar y pasar tiempo con el Señor y meditar todas estas cosas. Y la palabra empezó a ser una revelación al tiempo que cuando llegó el año 2002, a finales del 2002, porque empecé a tener conocimiento en junio del 2001 de lo que es el mensaje de fe. Pero para ese tiempo estaba estudiando todo lo que se refería acerca de fe, lo que somos en Cristo, somos la misma justicia de Dios en Cristo Jesús, etcétera. Dios no era el causante de los males que me estaban pasando, mi autoridad como creyente, etcétera. Y empecé a estudiar bastante sobre el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, aunque yo ya hablaba en otras lenguas, pero no sabía cómo enseñarlo y no sabía las bases bíblicas que había aquí. Entonces, lo que sucedió en ese tiempo es que empecé a estudiar y empezó a ser una revelación en mi vida. Dios empezó a hablar a mi vida. Ya era una revelación que venía directamente de Dios. Ya no era a través de mi pastor y a través de otros hombres de fe. Era Dios hablándome a mí, porque ahora yo lo estaba viviendo. Cuando yo empecé a estudiar de fe y escuchar de fe en el año 2001, yo tomaba pastillas para depresión y tenía una cosa que antes se le llamaba, no sé, en inglés se le llama un inhaler, Es como aquellas cosas para el asma, era un aparatito así que le aplastaba y salía un medicamento. Para el asma, tal vez alguna gente está relacionado con lo que le digo, otros no. Y tenía un nombre en aquel tiempo, no sé si era el nombre de la medicina o el nombre de la farmacéutica, pero se le llamaba Ventolin. Entonces usaba esas cosas. Eso fue para junio. Para diciembre del 2001, al final del 2001, yo ya no, para cuando iba a entrar el 2002, yo ya no usaba el Ventolin y ya no usaba las pastillas para depresión. La palabra de Dios estaba haciendo el efecto en mi vida. Y en ese tiempo, entonces, para el 2002, mediados de 2002, ya era pastor asociado en una iglesia hispana ahí en Mesa, Arizona. Y para ese tiempo, antes de ese tiempo y durante ese tiempo que fui pastor asociado y antes de ese tiempo, el Señor empezó a abrir puertas y empecé a predicar en diferentes lugares, en el Valle de Phoenix, en iglesias, en grupos de estudio bíblico, en casas, prediqué hasta en lavanderías, prediqué hasta en parques, en departamentos, en casas, en cocheras. Empezó a abrírseme puertas para enseñar este mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Dije todo esto y estoy hablando, todo lo que estoy hablando lo estoy basando en Marcos capítulo 5, verso 19. Porque no es algo que vino de mí, le estoy dando gloria a Dios. Y empecé a ver mi felicidad basada, ahora había entendido, no solamente porque estaba predicando y hablando esas cosas, pero era porque era una revelación en mi vida y tenía un celo, y que todavía lo tengo, que a veces se me nota mucho cuando enseño en mi congregación, pero un celo por estas cosas, y empecé a ver lo mal que hace la religión y el ver por qué la mayoría de los cristianos no viven en ese gozo que legalmente nosotros tenemos. Pero fue entonces, tuve ese gozo y esa revelación de la palabra en mi vida, empezó a trabajar la palabra en un nivel extraordinario. Sin embargo, fue hasta el año 2011, 10 años después, curiosamente, que empecé mi ministerio de enseñanza. En el 2001 empecé, fue hasta el 2011, 10 años después, que yo noté que ese gozo empezó a menguar. Y no porque no lo tenía. En Gálatas, en el capítulo 5 y en el versículo 22, nos enseña y nos dice que el gozo es uno de los frutos del Espíritu. Pero había yo entendido hasta un punto espiritual mi cuerpo, había entendido yo que soy un espíritu, que poseemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo de carne. Y lo había entendido hasta un punto porque me había traído resultados, o sea, no fueron resultados nada más porque sí. Pero no lo había entendido hasta el punto que lo empecé a entender en el 2011. Entonces, para cuando pasaron 10 años entre el pastorado y mi ministerio de enseñanza, antes empecé como maestro y luego empecé después como pastor. Entonces, para el tiempo que ya habían sucedido 10 años, del 2001 al 2011, empezó a haber una disatisfacción, empecé a estar insatisfecho y empecé a tener síntomas, no de enfermedad, pero sí síntomas en mi. Empecé como a quererme deprimir fácilmente. Y llegó el punto en que llegué al punto en que ya quería dejar el ministerio. Llegó el punto en que estaba harto del ministerio. Yo pensaba que la gente era el problema, pero no, resulta que el problema era yo. Nunca es el problema la gente, hermano. Yo sé que algunos de ustedes se van a quedar como en shock, así como, pero es que esta persona me hace la vida de imposible. Es que mi familia, es que mi trabajo, es que el manager, es que mi jefe. Déjeme decirle algo. Todo eso no lo dudo, no lo niego, no niego esas cosas, no niego esas circunstancias. Pero el problema está que si nosotros entendemos quiénes somos, que nuestra identidad está en el espíritu y no en esas cosas, mi identidad no está en el alma está mi mente y en su alma está su mente, su voluntad y sus emociones. Entonces hay personas que por eso son más emocionales que en otras, porque es parte de la personalidad. Pero con la palabra podemos refrenar esa personalidad. Si nuestra personalidad va en contra de lo que dice la palabra de Dios, tenemos la autoridad y la capacidad de refrenar eso y decir, no, no voy a actuar de esa manera, no voy a actuar de esta otra manera, porque nuestra identidad está en Cristo Jesús y en el Espíritu. Vaya conmigo a Gálatas, el capítulo 5. Y empecé entonces diciéndole estas verdades como un testimonio y al mismo tiempo Hay una verdad aquí que usted siempre va a tener gozo ahí. Note lo que dice en el versículo 22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Note otra vez más el fruto del Espíritu. Note que dice E mayúscula. Bueno, muchas veces, ciertamente, la palabra Espíritu en el griego es la palabra pneuma, y es independientemente, en el griego se usa intercambiable, o sea, no hay una diferencia entre, porque la palabra pneuma se usa ya sea para el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, para el Espíritu del hombre, incluso se puede usar para cualquier espíritu, hasta para un demonio. Pero en su contexto, usted puede saber de quién nos está indicando. Note que dice más el fruto del Espíritu. No puede ser del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no produce frutos. O sea, el Espíritu, note que dice el fruto del Espíritu es amor. El Espíritu Santo no produce amor, el Espíritu Santo es amor. Entonces está hablando del Espíritu humano. ¿Cuándo? Cuando Jesús y nosotros, en 1 Corintios capítulo 6, verso 17, dice, el que se une al Señor, un espíritu. Note eso, un espíritu. La palabra uno en el griego es la palabra heis, que quiere decir uno con la exclusión de otros. O sea, uno solo, excluyendo algo o alguien más, es uno solo. Uno singular, obvio es. Es curiosa esa expresión porque así dice el griego, uno singular. Pues obvio, uno es singular. Ya dos, de dos en adelante, de dos a dos millones y a dos billones ya sería plural, ¿a que sí? Uno es singular, sin embargo el griego lo dice así, uno singular con la exclusión de otros. O sea, nadie más que uno. Lo que indica entonces que cuando Jesús viene a morar en nosotros, no es el Espíritu de Cristo y nuestro Espíritu, sino que de aquí en adelante es un solo Espíritu nada más. Eso es algo maravilloso que muchas veces en nuestra alma no lo podemos comprender, por eso lo tenemos que creer. Amén. Gloria a Dios. Ahora, dice más el fruto del Espíritu, entonces, debido a la unión que tenemos con Jesús, es amor, note esto, amor. El amor, ve, el mundo lo ha trastornado. Ahorita que está tan de moda matrimonios entre personas del mismo sexo, dices, es que yo lo amo, eso no es amor, eso se llama lujuria. Pero no es amor, no es la clase de amor de Dios. Porque el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, nos da en las epístolas de Corintios, el capítulo 13, las definiciones del amor. Entonces, una de las definiciones es que dice que el amor no busca lo suyo propio, no se irrita, no hace nada indebido. Entonces, si vas a la palabra, el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo indebido, es a esa aberración. Y no odio a ninguna persona, es así, conozco personas que son ya sea homosexuales o lesbianas y son lindas personas, algunos de ellos nos respetan. A mi esposa y a mí, Dios los ha usado, me recuerdo a esta persona que es lesbiana, Dios la usó a ella para traer una bendición a nuestra vida. Amén. Así que no estoy hablando, pero no estoy hablando del pecador, por decir así, pero sino del pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece ese pecado. Entonces, eso es, la Biblia le llama abominación. Pero ahora, ve, la gente dice, el amor, cuando la Suprema Corte falló ilegalmente, porque la Suprema Corte no puede legislar leyes, no puede hacer leyes. Pero cuando la Suprema Corte dijo que el matrimonio homosexual era legal, la gente andaba diciendo, el amor ganó. No, ese no es el amor. Ese no es el amor, pero el cuerpo de Cristo no ha hablado estas cosas. No queremos hablar estas cosas. Yo he estado en iglesias que le llaman en inglés mega churches. Iglesias de miles de personas, y conozco a algunos pastores y ellos no van a hablar de esto. ¿Sabes por qué? Porque va mucha gente, van diferentes gentes de diferentes culturas, de diferentes grupos étnicos, de diferentes maneras de pensar, incluso van gentes de homosexuales. Y está bien, la palabra de Dios es para todos. Pero la palabra de Dios es para todos, pero es una sola palabra de Dios, y Dios nada más piensa de una manera. Entonces, a las diferentes culturas y diferentes grupos étnicos se les debe de dar la palabra de Dios. Pero queremos agarrar la palabra de Dios y acomodar un poquito de la palabra para este grupo étnico, un poquito de la palabra para este, para no ofenderlos, un poquito de la palabra de esto, un poquito de esto. Pero no, pero está incorrecto, eso es una manera incorrecta, incluso impía. Impía quiere decir sin Dios. Entonces, en inglés se le dice ungodly, ungodly, o sea, sin Dios, impío. Entonces, es una manera impía de presentar la palabra de Dios por temor. Ay, Dios mío, no me quiero salir de esto, pero lo estoy mencionando. Y alguien necesita oír estas cosas. Por eso yo soy guiado por el Espíritu Santo. No estoy hablando mis ideas. Si se fija, nada más caí en eso. Pero le voy a mencionar algo. Pero en Proverbios, en el capítulo 29 y en el versículo 25, dice, el temor del hombre, dice, va a poner lazo. El temor del hombre, más el que confía en el Señor, será exaltado. En otras palabras, el temor del hombre. Si yo tengo temor del hombre quiere decir el temor a las críticas del hombre, de la gente, el temor al rechazo de la gente, el temor en que voy a perder gente que ya no va a querer soportar mi ministerio o apoyar mi ministerio financieramente. Si yo tengo temor de eso, entonces voy a poner lazo, pero a final de cuentas no voy a ser exaltado por el Señor. Y a mí me interesa la exaltación del Señor, no la exaltación del hombre y las personas. Amo a las personas, amo a los seres humanos, amo a la gente, pero estoy comprometido con mi Señor y amo más a Dios. Entonces el temor del hombre va a poner lazo, y muchas veces no queremos hablar de estas cosas. En Levítico, en el capítulo, le voy a mostrar algo también, ya que estoy en esto, pero, gloria a Dios. En Levíticos, en el capítulo, vaya conmigo ahí al capítulo 19 de Levítico. Levítico, capítulo 19. Y en el versículo 17, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Note esto, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino que razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Note esto. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino que vas a razonar con tu prójimo para que no participes de tu pecado. ¿Qué quiere decir razonar? Esto que yo estoy haciendo, estoy razonando con usted. Estoy dándole la razón de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. Y estoy yéndome con la palabra de Dios en amor, no en una mala manera, pero me estoy yendo en contra de su razonamiento, para que si su razonamiento está contrario a la palabra de Dios, usted ahora agarre su razonamiento, que es parte de su alma, y la alinee con la palabra de Dios. Y eso es el proceso que se conoce como arrepentirse o renovar el alma. Pensamos que arrepentirse quiere decir nada más, aquí me arrepentí, me arrepiento de hacer esto. Por eso hay gente que dice, me arrepiento, pero luego volvemos a caer en lo mismo. Porque la palabra metanoia, que quiere decir literalmente cambio de mente o cambio de manera de pensar. Un cambio, meta, cambio, noia viene de mente. Metanoia en el griego. Un cambio de manera de pensar. Eso es realmente arrepentirse. Si ahorita usted me está oyendo, y no nada más oyendo, sino que está recibiendo, porque me puede estar oyendo y no recibir lo que estoy hablando, aunque le esté dando Biblia, pero deja que su razonamiento sobresalga sobre el razonamiento que le estoy dando a la palabra de Dios, y usted asume que es mi propio razonamiento, aunque usted vea que estoy dando el razonamiento de la palabra de Dios, entonces usted me puede estar oyendo, pero no puede recibirme. Y esas cosas le van a poner un alto para que usted pueda tener gozo y ser feliz, porque no podemos ser feliz sin la revelación de la palabra de Dios. Entonces dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino que vas a razonar con tu prójimo, dice, para que no participes de su pecado. Nota esto, hay dos cosas bien importantes que vemos en el verso 17, muy, muy importantes en el verso 17. Número uno, dice que si no le digo yo esto, es que realmente yo no lo amo a usted, sino que realmente yo lo aborrezco, aunque le puedo decir que lo amo. Yo conozco iglesias y pastores que lo único que ellos quieren hacer es hacer sentir bien a la gente. Nada más animarlos y nada más hasta ahí. Es muy peligroso. Porque ves, entonces si yo nada más busco animarlo a usted, voy a caer en un error espiritual, que voy a estar buscando temas y yo voy a querer hablar de una, voy a estar buscando la manera más linda de hablarle a usted para hacerlo sentir bien y nada más animarlo. Pero voy a limitar a Dios. Porque la palabra de Dios nos indica otra cosa. Quiero leerle Amén. Tantas cosas que decirle. Gracias, Señor. Gloria a Dios por tu sabiduría. Entonces, el primer punto, me voy a quedar con esto ahorita, en este momento. Dice, no aborrecerás a tu prójimo en tu corazón. Y luego, número dos, dice, sino que vas a razonar. O sea, le vas a hacer entrar en razón con la palabra de Dios. No con tus propias ideas, pero con la palabra de Dios. Dice, para que no participes de su pecado. Entonces, dos puntos hay tres puntos, pero dos muy mayores aquí. Es que la razón que voy a razonar con usted, que sería un punto, es que no para amarlo realmente, sino no aborrecerlo, y también para que yo no participe con usted de ese pecado. Porque si yo no se lo digo, yo estoy participando con usted de ese pecado. Amén. Déjeme mostrarle esto ahora. Dice, ¿qué tiene que ver esto con ser feliz y con vivir en el gozo del Señor siempre? Mucho. Mire por qué, le voy a decir por qué. ¿Por qué tiene mucho que ver esto? La razón que estas cosas tienen que ver es porque si usted no recibe la palabra de Dios, usted va a ser infeliz. Vaya a Jeremías y luego de ahí, gracias Señor, de ahí le voy a mostrar otra cosa del Nuevo Testamento. Mire por qué, le voy a decir, aquí viene el por qué. El por qué, si usted no razona con la palabra de Dios y usted y yo nos quedamos en nuestras propias ideas. Gloria a Dios. Miren Jeremías capítulo 10. Y en el versículo 23. Dice, conozco, Jeremías 10, 23. Conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino. Conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino. La palabra señor quiere decir dueño o quiere decir amo. Entonces aquí dice que el hombre, nosotros realmente no somos dueños o amos de nuestro camino. Está tremendo esto. Conozco que el hombre, conozco, oh Señor, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Quiere decir que tú y yo, usted y yo, hermano, no somos los dueños de nuestra vida, sino el Señor es el dueño. Y nosotros tenemos que corresponder en obediencia y someternos a lo que Él dice. Entonces, dice aquí que no es Señor, que tú no eres amo, tú no eres tu propio dueño, tú no estás en ti mismo. Dice, de su camino quiere decir tu estilo de vida, tu manera incluso de pensar, porque tu estilo de vida, si usted tiene un estilo de vida, es por la manera que usted tiene de pensar. Por ejemplo, no ofensa a nadie, por favor, es un ejemplo muy común que a veces pongo, porque es muy notorio, pero yo pienso, que, y por varias razones pienso, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19, en el versículo 20 dice, glorifica pues a Dios, pero yo pienso que no es bueno estar obeso, es lo que yo pienso, entonces debido a que yo pienso eso, entonces mi estilo de vida, si usted me conoce personalmente, soy una persona que trato de cuidarme lo mejor que puedo, no se sienta mal si usted está de sobrepeso u obeso u obesa, yo también estuve de sobrepeso, tal vez no estuve gordo, pero como decimos, o demasiado obeso, pero estaba de sobrepeso. Déjeme mencionarle esto por si usted no me conoce. Yo mido 5 pies 8 pulgadas, que vienen siendo como 1,73 m o 74, sin zapatos, sin botas, siempre uso bota. Entonces, y la única razón que uso bota es porque desde niño uso bota y estoy acostumbrado a la bota. Y entonces siempre uso pantalón de mezclilla, etcétera. Aun cuando si me pongo traje voy a usar bota, porque estoy acostumbrado a la bota. Y entonces, si usted saca 1,74 m, no soy una persona alta. Alguien me dijo que esas estaturas se consideran estaturas medias. O sea, ahora yo no sé. Yo veo gente demasiado alta y yo me considero a veces que soy bajo de estatura, para decirle la verdad. Ahora, no me enfoco en eso tampoco, me enfoco quién soy en Cristo. Mi punto de decirle esto es que ya si yo peso peso 170 libras, que son como 77 kilos, ya más de eso, ya 185, 190 libras, ya es sobrepeso. Entonces yo llegué a pesar 200 libras. Póngase a pensar, se me notaba el sobrepeso. Y Dios me amaba y Dios me seguía usando y todo eso. Así que si usted me oye, por favor, no vaya a tomar ofensa. Porque no es mi punto ofenderlo. Pero mi punto es decirle la verdad. Entonces, y usted sabe, usted y yo sabemos, porque hasta ya los medios seculares lo hablan, hasta el mundo, que la obesidad no es buena. Entonces, mi punto de decirle esto es porque dice que el hombre no es el señor de su camino. O sea, su camino quiere decir su manera de vivir y de pensar y de operar en esta vida. Entonces, si usted cree algo, se le va a notar en su camino, en su manera de vivir, en su manera de pensar. Su estilo de vida viene por una manera de pensar. Ahora dice, ni del hombre, dice, que camina, es el ordenar sus pasos. Eso, entonces, usted y yo tenemos que someternos a la palabra de Dios. Entonces, mire, por esta razón, es bien peligroso si yo nada más busco animarlo. No busco desanimarlo, pero déjeme leerle algo aquí. En el Nuevo Testamento, en la segunda a Timoteo, segunda epístola a Timoteo. Segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4. Y en el versículo, y le voy a leer esto también del se lo voy a leer del griego amplificado. Aleluya, gracias Señor. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire lo que dice el griego amplificado. Dice, yo te encargo en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien es el juez de vivos y muertos, y a la luz de su venida y su reino. Y luego el verso 2 en la versión Reina y Valera dice, que prediques la verdad, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, dice. Nota, dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nota que no dice exhorta, sino que dice, también dice reprende, no nomás exhortar, no nomás reprender, también exhortar, pero nada más cuando queremos exhortar, que es parecido a animar, nada más, no estamos haciendo el trabajo completo. Ahora, mira el versículo 2 en el griego amplificado. Nota que dice, exhorta con toda paciencia y doctrina, termina diciendo. Lo voy a volver a leer en Reina y Valera. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, mira el griego amplificado. Anuncia y predica la palabra. Mantén tu sentido de urgencia. Espera. Ten a la mano y está listo si la oportunidad parece favorable o desfavorable. En otras palabras, ten a la mano la palabra. Espera en el Señor, ten a la mano la palabra y quédate listo, porque siempre va a haber la oportunidad de hablar. Por eso dice, si la oportunidad, ya sea que parece favorable o desfavorable, ya sea que sea conveniente o inconveniente, ya sea bienvenida o no, o sea, queriendo decir, si lo que estoy hablando es bienvenido o no, a mí me dice que anuncie y predique la palabra, ¿se fija? Ya sea bienvenido o no. Tú, dice, como predicador de la palabra, debes mostrarle a la gente en qué área o en qué manera sus vidas están mal y convencerles, reprendiéndoles, corrigiéndoles, advirtiéndoles, instándolos y animándolos. Sé infatigable e inagotable en paciencia y enseñanza. Este versículo está bien tremendo. Está bien tremendo. Y luego mira esto, mira este otro. Mira ahora el versículo 4 en la versión Reina y Valera. No, versículo 3, perdón, en Reina y Valera. Dice, porque vendrá tiempo, viene el tiempo, y ya estamos estos tiempos. Esto que dijo el apóstol Pablo, porque vendrá tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir el versículo 3? Número uno, una cosa muy importante, que Pablo no nomás escribió esto nada más por escribirlo. Esto se le conoce como una palabra de sabiduría, es uno de los dones del Espíritu Santo. Y la palabra de sabiduría nos revela algo a futuro. Pablo estaba profetizando estos tiempos. Yo no sé qué tanto él sabía o no sabía de esto, pero él estaba hablando, creo que lo entendía. Era un hombre muy entendido en la palabra de Dios. Entonces, creo que lo entendía muy bien, que esto era de parte del Espíritu Santo. Note que el verso 3 dice, porque vendrá tiempo. O sea, vendrá tiempo futuro. Vendrá ese tiempo. Ya estamos en estos tiempos. Porque vendrá tiempo cuando no sufriendo la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Déjeme leerle el griego amplificado. Y dice, porque vendrá el tiempo en el que la gente no tolerará y no perdurará en la sana y completa doctrina, pero teniendo comezón de oír, queriendo oír otras cosas, es lo que quise comezón de oír, por algo agradable y gratificante, se reunirán a sí mismos un maestro tras otro en un número considerable, elegidos para satisfacer lo que ellos quieren oír, lo que les gusta y satisfacer sus errores. En otras palabras, hoy en día entonces la gente busca y hay. Por eso hay no todas, debo aclarar, dije bien claro, no todas. Pero hay muchas iglesias aquí en los Estados Unidos, no todas, pero hay muchas iglesias. Yo he estado en algunas de ellas y conozco a algunos pastores que lo único que quieren es entretener a la gente, darles a la gente lo que ellos quieren oír, decir, oh, no importa si vives en pecado, no importa si eres homosexual, no importa, Dios te ama. Y es cierto, es una verdad, pero es una verdad a medias. Y nada más hay pastores, otros que nada más quieren animar a la gente, hacerlos sentir bien, no quieren hacerles ver en qué están mal, porque dicen, es que si les decimos, los estamos condenando. Y esa es una mentira del diablo, porque realmente son ellos, son sus propias conciencias los que los acusan. No somos nosotros. Man, qué bueno está esto. Yo no sé usted, pero después del 2011, cuando entendí cosas, entendí acerca de la gracia de Dios, entendí el bien que está en mí por Cristo Jesús, entendí estas cosas de gozo, paz, amor, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, etcétera, mansedumbre. Cuando entendí todo esto, y creo que todavía no lo sé todo, pero sigo recibiendo del Señor y me he sometido a Él, mi vida cambió. Y todo esto que estoy hablando ahorita, si usted se fija, viene en un contexto de cómo empecé a decirle mi testimonio, cómo empecé en base a Marcos capítulo 5, verso 29, cómo empecé a decirle que ve y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia. Y todo esto que hasta ahorita estoy hablando ha sido en base a lo que Dios ha sido tan bueno con nosotros, con Nubia y conmigo, con mis hijos, en nuestras vidas personales, vidas ministeriales, que no puedo callarme y dejar de hablar estas verdades en amor. Y el Espíritu de Dios nos ha llevado en esta hora de enseñanza, en una jornada, en un camino ahorita, y ha ido acomodando estas cosas para poder hablar a sus corazones y a sus espíritus y a sus almas y poder renovar eso. Y estamos ahorita, gloria a Dios, yo le doy gracias a Dios, porque yo antes yo no hubiera sido capaz de hablar esto porque ni yo mismo lo entendía y ni yo mismo lo vivía. Pero cuando empecé a entenderlo, lo empecé a vivir. Y una de las cosas que tuve que aprender es esto, es que nadie me puede ofender. Hay gente que dice, oh, me ofendió tal persona, oh, el pastor Hughes me ofendió con lo que dijo, oh, me ofendí porque mi jefe me dijo esto, o tal persona en la calle me dijo esto y me ofendí. No es cierto, nadie lo puede ofender. Si usted recibe la palabra con mansedumbre, y note esto, y se van a venir, se van a apartar. Y el versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Déjenme mencionarle aquí el griego amplificado, el versículo 4. Y se apartarán de escuchar la verdad y van a deambular en mitos y ficciones hechas por el hombre. Entonces, nada más cuando como ministros queremos, nada más queremos exhortar y animar y hacer sentir bien a la gente y no decirles la verdad porque los vamos a condenar. No estamos bien delante de Dios. Estamos bien delante del hombre y vamos a quedar bien y tal vez vamos a alcanzar multitudes. Pero a final de cuentas, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No podemos buscar todo el tiempo la gloria del hombre. Porque no es ni bíblico eso. Amén. Tenemos que hablar la verdad. Déjenme mostrarle esto. Tengo tantas cosas que decir, Dios mío. Ha sido tan bueno el Señor. Gloria a Dios. Estoy hablando estas cosas y el Espíritu de Dios sigue recordándome, haciéndome recordar. Dice la Biblia en Juan 14:26 que el Espíritu Santo nos va a hacer recordar las cosas que Él nos ha hablado, las cosas que Jesús nos ha hablado, que es la palabra de Dios. Dijo, recordará todo lo que yo os he dicho, yo, estaba hablando Jesús en ese momento cuando dice yo, y Jesús es la palabra. Y al momento que yo le estoy diciendo esto, viene el Espíritu de Dios, trae a través de mi espíritu nacido de nuevo, mejor dicho, a través de mi espíritu nacido de nuevo y Cristo en mí, trae a mi alma ahora versículos, y trae y vienen a mí lo que la palabra de Dios dice en estas cosas que le estoy hablando. Y hay veces son tantos que es donde tengo que depender del Espíritu Santo para irle mostrando cada paso y cada cosa que estoy hablando con la Biblia. Y aún así va a haber gente que no va a recibir esto. Aún así va a haber personas que no van a oír esto. Aún así va a haber gente que se van a ofender. Aún así va a haber gente que van a decir, lo está diciendo por mí o algo así. Pero déjeme decirle esto, nadie lo puede ofender, es su propia conciencia. Déjame mostrarle esto ahora en la primera de San Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 20. Dice, versículo 19, perdón. Primera Juan capítulo 3, verso 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, esa palabra reprender en el griego es la palabra kataginosko, que quiere decir literalmente condenar. Si nuestro corazón nos condena, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Nota que dice tu corazón. No dice que el pastor Hughes te condenó o alguien más te condenó. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, no nos condena, confianza tenemos en Él. Aquí quiero decir, yo puedo decir algo, yo mencioné algo de obesidad, pero yo no lo estoy viendo, esto es una grabación, es un programa de radio. Yo no lo estoy viendo usted, usted me puede oír a mí, pero yo no puedo ni verlo ni oírlo a usted. Yo no sé quién me va a oír, cuántas personas me van a oír, a cuántas personas voy a alcanzar. Amén. Pero sí le puedo decir una cosa. Que, aleluya, si yo hablé algo de obesidad o hablé algo, de si yo mencioné algo de homosexualismo y usted está viviendo en ese estilo de vida o en otros estilos de vida inapropiados en contra de la palabra de Dios, usted va a decir, ese hombre me condenó y me criticó y sin embargo es su propia conciencia. ¿Por qué? Porque nadie sabe, yo no lo conozco a usted, pero usted sabe, mire esto, ahí mismo ahora le voy a mostrar en 1 Corintios capítulo 2, Primero los Corintios, el capítulo 2 y en el versículo 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Note esto, ¿quién de los hombres, o sea, quién de los hombres, mujeres, raza humana, género humano, sabe las cosas del hombre, sabe sus propias cosas, sino, dice, el espíritu del hombre que está en él? En otras palabras, yo puedo hablar de algo, pero yo no lo conozco, usted le vuelvo a decir. Yo no sé quién me está oyendo en este momento. Va a haber gente que tal vez va a oír esto por medio de un CD, por medio de un programa de radio, por medio de internet, por medio de YouTube, por medio de tal vez las redes sociales, tal vez en nuestra página, radio en línea. Hay muchos medios que transmitimos la palabra. Entonces, usted me va a oír, pero yo no sé quién es usted. Yo no lo estoy viendo ni lo estoy oyendo. Usted tampoco me está viendo, porque es radio esto, pero me está oyendo. Entonces, si yo digo algo, yo no sé las cosas que están en usted y que usted está viviendo y usted está haciendo. Entonces, inmediatamente su conciencia lo condena. Contrario a muchas enseñanzas de la gracia de Dios, déjeme decirle que yo enseño de la gracia de Dios, creo en la gracia de Dios, predico sobre la gracia de Dios, pero contrario a muchas enseñanzas, oh, no vivas en condenación, no aceptes condenación. Creo que esta condenación que habla la Biblia es una condenación buena, es una condenación del diablo, donde ya han pasado 3, 4 días o 3, 4 meses y el diablo te está haciendo sentir mal por lo que hiciste hace 3, 4 días o 3, 4 meses. Pero estoy hablando de esta condenación, estoy hablando es diferente, porque es como si usted se recarga en una superficie que está al rojo vivo, pero usted no se da cuenta, pero si usted no tiene sensibilidad en sus manos, usted se podría recargar y por falta de sensibilidad no quitar su mano y deshacerse o lastimarse tejidos, tendones de su mano y echarse a perder su mano para siempre. Pudiera ya su mano ser inútil y no funcionarle. Tuviera que pasar tal vez por cirugías para reconstrucción de su mano, etcétera. Pudiera tener que pasar por procesos largos y dolorosos por no tener esa sensibilidad. Pero cuando tenemos una sensibilidad, si nos recargamos en algo que está caliente, inmediatamente esa sensibilidad, inmediatamente la quitamos. Bueno, esa condenación es eso. Cuando oímos algo y no estamos haciéndolo bien, viene esa como esa pequeña condenación de decir, estás mal aquí. Y es tu propio corazón. Entonces no soy yo ni es otra persona la que te está condenando. Pero si su corazón no lo reprende, entonces no es para usted. Como yo una vez oí a esta persona decir en la televisión, hablar que todos los ministros y todo, especialmente los pastores, pero todos los ministros, mucha gente no sabe distinguir, hay gente que para todos, todo el mundo es pastor si predica la palabra pastor y no necesariamente, hay 5 dones ministeriales. apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero en general, a todos los ministros, especialmente a los pastores, esta persona estaba acusando, nos estaba acusando a todos, porque él dijo que todos. Por eso yo ahorita le aclaré, dije, no todos. No todos los ministros, no todas las iglesias, no todos los pastores dicen o hacen ciertas cosas. Pero esta persona dijo que todos éramos unos ladrones, que defalcábamos a la gente y todo eso. Yo lo estaba escuchando, yo no me enojé, no me trajo condenación, porque yo no hago eso. Como hay muchas personas que no. Al contrario, ponemos de nuestro propio dinero, de nuestras propias ganancias, tenemos trabajos en lo secular y nosotros mismos invertimos en el reino de Dios. Pero esta persona dijo que todos. Yo no, a mí no me causó, mi corazón no me condenó. Me dolió que gente piense así. Y desafortunadamente gente piensa así porque hay unos que sí hacen eso. Amén. Entonces, pero si su corazón no lo reprende, entonces tiene paz. Entonces aprenda de esas reprensiones a nuestro corazón para decir en algo estoy mal y buscar del Señor. Tal vez yo no veo algo, no entiendo ciertas cosas, pero en algo estoy mal. ¿Por qué me reprendió oír esto? ¿Por qué me condenó oír eso? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Le he compartido todo esto y he dado pequeños puntos de cómo ser feliz y vivir en el gozo del Señor siempre. Tiene usted que saber quién es en Cristo. Su gozo debe estar basado no en las circunstancias. Su gozo debe estar basado en la palabra de Dios, en quién es usted. Su gozo debe estar basado en el conocimiento, lo que usted, etcétera. Hemos hablado tantos puntos en esta serie que es muy bueno que usted adquiera esta serie o vuelva a oírla. Busque los medios de tenerla y volverla a escuchar y escuchar y escuchar, porque le he dado Biblia, le he estado dando Biblia, he estado siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Y le vuelvo a decir, si usted humilla su corazón, humillar quiere decir nada más pone su corazón en un modo de humildad, va a venir más gozo a su vida, a su corazón, y el Señor va a hacer grandes cosas en su vida. Va a traer grandes manifestaciones, de hecho ya la hizo en Cristo, pero el Espíritu Santo va a traer manifestaciones en su vida como nunca. Amén. Y vamos a poder hablar la palabra y usted va a poder recibir la palabra con libertad y poder decir todo y hablar lo que la palabra de Dios dice. Por eso es tan importante, entonces, que entendamos y pongamos por obra. Y cuando yo entendí que el gozo entonces del Señor, tuve que en el 2011 entonces, y ahora me va a entender qué es lo que quiero decir, porque lo dejé en esa parte para darle todo esto que acabo de dar, no más para que usted sensibilice su corazón como yo lo he sensibilizado y lo sigo sensibilizando y humillándolo delante de Dios y haciendo los cambios correspondientes cada vez. Nuestra vida es como cuando va manejando. Nadie de nosotros, cuando vamos manejando en carretera o en la calle en nuestro carro, vamos así con el volante derechito, así derecho y los brazos tiesos. No, vamos haciendo ajustes. Entonces constantemente tenemos que estar haciendo ajustes. Constantemente, cada segundo, cada minuto, tal vez cada hora, cada día. Pero tenemos que estar haciendo ajustes y poder estar correspondiendo con la gracia de Dios. La gracia de Dios es bellísima, es grandísima. Hay gente que abusan de la gracia de Dios y usan la gracia de Dios como un pretexto para pecar, para desobedecer, para vivir una vida sin compromiso delante de Dios. Eso está incorrecto y realmente esa gente no ha entendido la gracia de Dios y no están viviendo correctamente en la gracia de Dios. La usan como un pretexto, porque la gracia de Dios, entre otros versículos, pero Tito capítulo 2, verso 11 y otros versículos más en Romanos, nos enseña que la gracia de Dios nos enseña, al contrario, a no vivir en pecado, a salirnos del pecado. Si algo estamos haciendo mal, arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar, poner más tiempo en la palabra de Dios. La gracia de Dios nos obliga en una manera amorosa a buscar del Señor, a orar más en el Espíritu, a buscar más de las cosas de Dios, a pensar en Él, a meditar en Él nada más y entender estos versículos que habla la palabra de Dios. Pero gente, usa la gracia de Dios para vivir un tipo de vida en pecado, tipo mundanos, porque dicen de todas maneras Dios me ama. Y es una verdad a medio, nada más verdad. No importa qué hagamos, cómo vivamos, Dios nos ama igual. Pero los resultados no van a ser iguales. Incluso podemos frustrar la gracia de Dios en nuestras vidas. Y van a venir consecuencias en lo natural. Si usted está casado y usted se mete con una mujer que no es su esposa, eso se llama adulterio. Y cuando sea descubierto, va a traer consecuencias. Dios lo va a seguir amando. Lo ama igual antes del adulterio, durante el adulterio y después del adulterio. Dios lo va a seguir amando porque es la naturaleza de Dios. Pero van a venir consecuencias. Yo he visto matrimonios en familias, he visto iglesias, he visto ministerios destruirse por causa del adulterio. Y han usado la gracia de Dios como un pretexto. Es todo lo contrario. La gracia de Dios, la gracia de Dios te hace ir a la iglesia, la gracia de Dios te hace dar, la gracia de Dios te hace orar más, la gracia de Dios te hace en general buscar a Dios y tener una relación con Él. Y automáticamente va a venir lo demás. No tenemos que batallar. Gente batalla para dar, batalla para orar. Es porque no han desarrollado una relación con el Señor. Cuando desarrollas una relación con el Señor, no vas a batallar. Mi pensamiento se vuelve una realidad. Aquel canto viejito muy bonito que decía, que dice, mi pensamiento eres tú, Jesús. Mi pensamiento eres tú, Jesús. Mi pensamiento eres tú, Jesús. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Nuestro pensamiento es el Señor, amén. Y el Señor hace grandes cambios y nuestro pensamiento está en Él, está con Él. Y eso es lo que hace la gracia de Dios. Pero cuando usamos la gracia de Dios como una excusa para pecar y para alejarnos, nuestro pensamiento no está en Él. Y estuve hablando en esta sesión, si usted no vive en gozo completo, Isaías capítulo 26, verso 3, dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, si tenemos la palabra de Dios, si buscamos la palabra de Dios, y entendemos estas cosas, va a haber un cambio radical en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Y en lugar de ofendernos y tomar ofensa, podemos ver lo que la palabra de Dios dice. Y eso hace una gran diferencia, el gozo que está en nuestro corazón. En Gálatas, entonces, el capítulo 5, y estamos viendo en Filipenses, y no he podido volver a Filipenses de tanta información que hemos estudiado y por la gracia de Jesús en nuestras vidas. Pero en Gálatas, en el capítulo 5, y creo que en la próxima sesión voy a volver a Filipenses, y todo esto que le estoy diciendo, si de alguien podemos aprender, obvio es aprendemos de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo mismo, porque Él es la palabra de Dios. Toda esta palabra tiene que ver con Él. Pero ve, tiene que agarrar esta Biblia. Hay gente que venera la Biblia, adora la Biblia, el libro. Y eso se llama idolatría. No hay mucha diferencia entre gente que tiene esculturas e imágenes. Y contra gente que también ama la Biblia de una manera que, oh, man. Una vez hice una seña con la Biblia, dije en su contexto, y lo que te digo, gente no oye, no sé, o oyen, pero no entienden. Y viene el diablo y dice, y roba la semilla. O en ese momento están distraídos, pero todo viene a caer a responsabilidad de la gente, no de nadie más. Y no entiende. Entonces estaba yo comentando hace unas semanas en mi congregación en la congregación que pastoreo, que la gente literalmente nos limpiamos con la Biblia. O sea, agarramos, no dejamos que la Biblia se atraviese en su camino. Entonces yo hice una seña así como limpiarme con la Biblia. ¡Oh! Para la gente fue ¡oh! Hicieron así, casi se tragan el oxígeno que había en el santuario. Porque para ellos fue una ofensa lo que hizo el pastor con la Biblia, como que se está limpiando. Y tal vez algunos de ustedes ahorita están también tragándose el oxígeno que está ahí alrededor de ustedes. Pero es porque veneran este libro. Pero déjeme decirle, la palabra, el logos de Dios no es esta Biblia. El logos es, de aquí sacamos la información, es como el libro de texto. Pero Jesús dijo, pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Amén. La palabra es cuando agarramos esta palabra y la ponemos aquí en nuestro corazón y empieza a hacer cambios. El libro este dice, no adulterarás, dice que el hombre ame a su esposa, y sin embargo hay cristianos que andan en adulterio ahorita. Pero aquí dice en el libro, ¿sabe? De nada sirvió, a eso me referí, nos limpiamos con la Biblia. A eso me referí, porque no la ponemos en nuestro corazón y no la honramos y no la respetamos. La Biblia dice, honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Y cristianos, la mayoría de ellos son codos, son agarrados, no van a dar nada. Amén. Gloria a Dios. Y veneran un libro y lo tienen ahí, gente lo tiene. Yo recuerdo a esta persona. Hace años fui a su casa y tenía una mesa grande y un comedor muy bonito, muy elegante, con 6 sillas. 4 sillas a los lados y en cada extremo una silla. 6 sillas, muy precioso el comedor. Y en el mero centro tenía un adorno de madera que era como para poner una Biblia y una Biblia abierta. Entonces yo dije, wow, qué bonito comedor y qué bonita Biblia. Iba a agarrar la Biblia porque era una Biblia grande. Y dije, yo nomás quería calcular el peso de la Biblia. Y dije, wow, qué bonita Biblia. Y los hermanos, oh, no, no, hermano Hughes, perdóneme, toda esta es su casa. Usted puede estar en toda su casa aquí, pero por favor no entre porque ese lugar es sagrado, aleluya. Me lo veían como, oh. Pero te digo una cosa, esas personas, si usted veía sus records en lo que daban, eran gente que daban miserias, aunque vivían en una buena casa, manejaban carros nuevos o seminuevos, una casa con aire acondicionado, tenían todas las mejores comodidades, pero en sus iglesias daban miserias, daban $2 o $3. Olvídese de diezmar, porque estamos bajo la gracia, ya no tenemos que diezmar. ¿Ve? Es lo que gente dice. Es una lástima agarrar estas cosas. Y por eso, por esta desobediencia, porque nuestra obediencia ahora en el Nuevo Testamento está basada en el amor a Dios. Nuestra obediencia a la fe, en Romanos capítulo 1, verso 5, que habló Pablo, la fe obra por el amor. Nuestra obediencia es a la fe, es a la obra terminada de Jesucristo, y la fe obra por amor. Todo lo que hacemos, nuestra obediencia ahora, no es para obtener cosas de Dios, sino nuestra obediencia es corresponder lo que ya tenemos en Cristo Jesús, lo que ya Cristo Jesús nos dio por amor, lo que Dios nos ama en Cristo, lo que el Padre nos ama, nos amó, nos ama y nos seguirá amando con amor eterno. Te he amado, dice el Señor, eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Hoy bajo la gracia de Dios todo lo que hacemos es simplemente corresponder en obediencia, lo sintamos o no lo sintamos, porque nuestra identidad está en Cristo. Voy a orar, lo siento o no lo sienta, porque orar es una manera de comunicarme con mi Padre Celestial, comunicarme con mi Rey y Señor Jesucristo, comunicarme y poder fluir en la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces, hoy nuestra obediencia está basada en esa fe que obra por el amor. Y entonces, podemos retirar ese gozo y podemos ser felices todo el tiempo, no importa las circunstancias. Nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser diferente, gloria a Dios. Porque Jesús está en nosotros y vemos ahora lo que en Jesús tenemos también. Mi pensamiento eres tú, Señor. Y usted va a poder decir libremente, decir, mi pensamiento eres tú. Aun cuando vaya circunstancias, ya haya problemas, si usted entiende, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, quiere decir dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces podemos dominarnos, mire, dominio propio. Hace un momento hablé de la obesidad. Usted tiene dominio propio. Dice, es que no lo siento, Pastor Hughes. Yo no siento el amor, yo no siento la bondad en mí. Gente me ha dicho, siento rencor, siento coraje contra esta persona, siento que me enojo, siento que esto. Simplemente porque estamos llenos de legalismo, religión. Siempre queremos ver los errores de otras personas y no ver nuestros propios errores. Y en este caso yo estoy ahorita predicando y tengo que hablar estas cosas. Pero una vez que yo dejo de predicar, hay gente que ha venido a decirme, fíjate que esta persona hizo esto, fíjate que este pastor hizo esto. Y yo me he enterado de pastores que han caído en adulterio, que han caído en defalco, me puede y me duele. Y nada más, si tengo una cierta información, yo ni hablo, especialmente cuando me entero por otras personas. Pastor Hughes, ¿qué piensa del pastor fulano? Mira, lo hallaron con otra mujer. ¿Qué piensa? Digo, bueno, wow, qué tremendo, pues está mal, pero vamos a orar por esa persona. Una vez que yo me bajo de mi púlpito y bajo de enseñarme, ya no voy a traer corrección. Si ya no, el hecho de como maestro del cuerpo de Cristo hablo estas cosas es para traer corrección, enseñanza, revelación al cuerpo de Cristo. Pero una vez que yo ya estoy, que yo ya no estoy en ese fluyendo en esa posición, por decir así. Si alguien viene y me dice algo de esta persona, algo, no me voy a poner a hablar de esto. Ni, ¿por qué? Porque si voy a traer corrección, sería a la persona que cayó en esa circunstancia, no a la persona que viene y me dice las cosas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu amor y por tu bondad. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu bondad, por tu misericordia. Te doy gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, gracias por tu verdad. Gracias por tu unción. Padre, sello esta palabra en el nombre de Jesús. La sello con autoridad, con revelación. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por mis socios en la fe. Gracias, hablo bendición hasta que sobreabunde. Gracias por ayudarnos. Gracias, socios, por ayudarme a llevar este mensaje de gracia y fe a todo el mundo, a toda la hispanidad. Gracias. Ore por nosotros. Desate la sabiduría de Dios. Estamos empezando un ministerio en inglés a través de internet. He recibido invitaciones para ir a iglesias y lugares a predicar y ministrar en inglés. Tengo algunas salidas pendientes. Acabo de volver del estado de Arkansas, donde estuve en tres lugares ministrando la palabra. Y tres noches más en una iglesia, más que nada. En otra estuve en un lugar. Estuve en Memphis, Tennessee también. Acabo de volver también de esas áreas. Y le doy gracias a Dios. Prontamente voy a estar en el área de Phoenix. Y en Los Ángeles también ministrando en inglés. Y se están abriendo oportunidades. Nada más ore por nosotros en el Espíritu, en otras lenguas, desate la sabiduría y dele gracias a Dios. Cuando interceda, nada más diga: Padre, gracias que los pastores Hughes y sus ministerios están haciendo lo que tú les dices y ellos tienen oído para oírte. Declare sobre nosotros Juan capítulo 10, verso 3 y 4, que dice que oímos la voz del buen pastor. Romanos 8, 14, que somos guiados por el Espíritu de Dios. Declare eso sobre nosotros y ore en el Espíritu, ore en otras lenguas sobre estos planes. Gracias también por ayudarnos y poder repartir material completamente gratis. Usted está haciendo posible eso. Ore al respecto. Si este ministerio es de valor para usted y usted ha recibido y usted se alimenta de este ministerio, considere ser socio con nosotros y aportar algo de una ofrenda de cualquier cantidad. Comuníquese con nosotros. Créame que sus finanzas están siendo utilizadas en nada más extender el evangelio. Nos ayuda así poder reproducir CDs, DVDs, material gratis de estudio para pastores y para gente en general. Amén. Gracias, Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 7, dice: por fe andamos y no por vista. Fe en la gracia de Jesús. Amén.
Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. Visita nuestra página de internet mpfccc.com o nuestra aplicación para más información de canales de televisión y radio en tu área con el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su sede de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.